Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que va de lunes a viernes a las 22:30 por Radio Cooperativa. Como ustedes saben, este programa intenta dar una visión del mundo amplia, diciendo, mostrando las distintas noticias con mucho contexto, con visiones alternativas, con especialistas que nos van a ir indicando un poco la forma de interpretar lo que está sucediendo en un mundo muy complejo, muy cambiante y sin duda un mundo en transición. Bueno, hoy tenemos varias noticias interesantes y cuento con la compañía de mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas noches a los oyentes. Si querés, si te parece, digo, ¿cómo se pueden comunicar
con
nosotros?
Dale, perfecto.
En Facebook como Voces del Mundo, en Twitter arroba Voces Mundo y arroba Radio guión Cooperativa, por Radio Cooperativa. En la web nos pueden escuchar este y otros programas en mundo.sputniknews.com y también nos pueden llamar al teléfono de la radio 5275-0770.
Bárbaro. Bueno, si te parece, ya nos vamos a dar una vuelta al mundo a ver cuáles son las principales noticias de hoy.
Dale.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, Mer, ¿cómo empezamos hoy? Hay varias noticias, algunas vienen de otros continentes. Estaba viendo que murió un líder histórico, Martin McGuinness. Él fue un comandante del Ejército Republicano Irlandés. Se conoce con las siglas en inglés, el IRA. Bueno, luchaban, por supuesto, por la unificación de las Irlandas y fue varias décadas de lucha. Este hombre murió a los 66 años, tenía una
enfermedad
grave, informativa.
Sí, exactamente, y además fue uno de los arquitectos de la pacificación.
La paz. Exactamente, entonces él fue junto con Garry y otros, Garry Adams, uno de los arquitectos, como vos decís, de la pacificación, que tanto costó, ¿no?, en esa región. Últimamente había estado en el cargo de viceministro principal de Irlanda del Norte, pero bueno, había renunciado en enero justamente a causa de esta enfermedad que, además de ser deformativa, termina afectando al corazón. Así que, bueno, seguramente será parte de una historia que ha pasado, pero es recordado, creo, en parte por la forma exitosa que tuvo ese desarme, el fin de la violencia y la marcha de un proceso de paz que, como comentabas vos, fue exitoso.
Nos quedamos en ese continente, en el viejo continente, en este caso en Francia, porque falta poco para las elecciones presidenciales, que son el 23 de abril, y el candidato conservador del partido Los Republicanos, François Fillon, sigue con muchos problemas. Él dice que hay una campaña sucia en su contra, habla del rol de los medios, pero las investigaciones que lleva adelante la fiscalía le agregaron otros cargos, a los de esos empleos ficticios de parte de su mujer, de Penélope Fillón, en el Parlamento. Estos nuevos cargos son abuso de bienes sociales, desvío de fondos públicos. Está bastante complicado el candidato conservador. Y también hoy se conoció que en Francia debió renunciar el ministro de Interior, en este caso es un socialista, porque es del partido de François Hollande, que es Bruno Le Roux, también investigado por corrupción. O sea que la campaña francesa viene atravesada por ese tema.
Sí, creo que también incluso el caso es nepotismo, porque una de las hijas tenía... Yo cuando leía la noticia pensaba en Donald Trump, ¿no? Que no tiene ningún problema en incorporar a su hija como una asesora casi sin cargo.
Porque... Es que hay conflicto de interés,
y
¿no?
Sí, pero bueno, digo, la diferencia de actitud, ¿no? Cómo el republicanismo de Francia hace que castiguen justamente aquellos funcionarios, como estábamos nombrando, que por una razón u otra ponen a parientes en cargos importantes, o bien que hacen este truco de traspasar dinero como si hubieran hecho una colaboración, cuando en realidad es un traspaso de bienes del Estado, como decías vos, sin ninguna justificación, ¿no?
Tal cual. Siguieron las audiencias en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso fue sobre el tema conflicto en Colombia, el acuerdo de paz negociado por la guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos. Y ahí el reclamo contundente ha sido de organizaciones no gubernamentales pidiendo protección por los trabajadores sociales, los líderes sociales, porque ha habido una seguidilla de asesinatos, violencia contra los promotores de la paz. También señalan que está la presencia de grupos paramilitares que avanzan sobre las tierras que dejan los guerrilleros de la FARC. Así que uno de los lemas ha sido que sea una paz que no cueste más vidas, en todo caso, de los trabajadores y activistas sociales.
Una de las cosas que pasó también en esa audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que por primera vez en muchos años quedaron vacías las sillas de los representantes del gobierno de Estados Unidos, ¿no? En muchas décadas hacía que no pasaba esto, que los asientos reservados a el gobierno de Donald Trump, en este caso, estaba vacío. Así que como poca importancia a este organismo, ¿no?
Y eso era por la política migratoria, por estos dos vetos de parte de Donald Trump para impedir que ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana puedan entrar a Estados Unidos o puedan pedir asilo o refugio. En todo caso, lo que dice el gobierno norteamericano es que como están en litigio con los tribunales y las cortes norteamericanas, es que por eso no se presentaron. Me parece que estaban flojos de papeles.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, y viene una noticia muy interesante desde Bolivia, Mercedes, ¿no es cierto? El tema vinculado con la despenalización del aborto, un proyecto que vamos a comentar y vamos a entrevistar también justamente a una integrante del movimiento Mujeres Creando, porque a los motivos clásicos vinculados con, por ejemplo, una violación o el incesto o un embarazo riesgoso que permite que la mujer interrumpa el embarazo, ese la idea es sumar seis causales más, que en realidad son muy interesantes para discutir. Estamos en comunicación entonces con Julieta Ojeda. Ella es integrante del movimiento Mujeres Creando. ¿Qué tal, Julieta? Acá Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani, te hablamos desde Voces del Mundo, desde Buenos Aires.
Hola, Telma. Hola, Mercedes. Es una alegría para mí estar en contacto con ustedes y con Radio Cooperativa. Sí, efectivamente, yo soy Mujeres Creando y, como ya lo adelantaban, este tema del aborto ahorita está en un punto alto de discusión aquí en Bolivia.
Porque Telma mencionaba que actualmente en Bolivia hay tres causales para la despenalización del aborto: cuando el embarazo es producto de un delito de violación o de incesto, o cuando peligra la vida de la madre. En este proyecto de ley para reformar el código del sistema penal se plantean otros causales. ¿Podrías comentarlos?
Claro que sí. Mira, estas tres causales que mencionas primero se han desjudicializado el 2004, en febrero del 2004, porque antes tenías que llevar adelante un juicio para que haya una autorización para abortar, ¿no? Y ahora nosotras, respecto a este proyecto, ¿no?, que se está discutiendo ahorita en el Parlamento boliviano, nosotras creemos que efectivamente no es una despenalización del aborto, sino es un incremento de causales para poder abortar legalmente, ¿no? Que definitivamente no es una despenalización.
Perdóname, te iba a decir que uno de las causales que me parece muy interesante es el tema de la extrema pobreza de la mamá. ¿Cómo sería ese tema?
Mira, hay dos causales, una donde te plantea la extrema pobreza y otra la falta de recursos de la madre para mantener a los futuros o futuras hijas. Entonces, esos son los dos acápites que te plantean ese tema. Nosotras al respecto, sabes, primero decirte de manera general que nosotras esperamos, ¿no?, aunque obviamente hay ahorita todo una corriente a favor de que esto sí se va a aprobar, pero en otros momentos también han existido estas discusiones y para lo único que se ha usado es como cortina de humo para otros temas. No esperamos, además, que ni la Iglesia Católica ni los grupos conservadores aquí en Bolivia hagan retroceder esta vez al gobierno, ¿no? Y por el otro lado, nosotras también, a pesar, digamos, de que creemos que este sería un avance, tenemos críticas respecto a las causales, ¿no? Una de ellas, la de extrema pobreza y pobreza, que definitivamente nosotras como agitadoras, como mujeres que estamos permanentemente con el tema, sabemos que la pobreza es un factor determinante en las condiciones en las que se aborta. Y sabemos que una mujer que tiene dinero puede incluso hasta cambiar la causal de internación en los hospitales, pero una mujer que no tiene dinero, obviamente, queda en las peores condiciones, en las más insalubres, en manos de personas que no saben si son médicos o no. Entonces, nosotras sabemos que es importante, pero nosotras creemos que ahora, en este momento, el Estado está lejos de considerar, y este gobierno está lejos de considerar, un principio básico que para nosotras como feministas es sumamente importante y que yo creo que ahí sí se podría hablar de una despenalización del aborto si el aborto es irrestricto, ¿no? Si no tiene ningún tipo de restricciones. Entonces, nosotras creemos que debería partirse del hecho de que las mujeres tenemos derechos soberanos sobre nuestros propios cuerpos. Pero bueno, ponen estas dos causales donde plantean la pobreza como el factor para esta decisión, ¿no?
Julieta, estamos conversando con Julieta Ojeda, integrante del movimiento Mujeres Creando. Y veía una de las críticas que también se le hace, este es un proyecto que impulsa el oficialismo, el movimiento al socialismo del partido de Evo Morales, que es porque permite solo una interrupción del embarazo y que generalmente, o puede pasar que la persona necesite hacerse más de un aborto.
Sí, por un lado está el tema de las 8 semanas, ¿no?, ahí te plantea que tú puedes realizarte el aborto legal tomando en cuenta todas las causales que se aumentarían y el plazo es de 8 semanas y nosotras viendo otras legislaciones, sin ir lejos a Uruguay, sin ir lejos a Cuba, ¿no?, que están aquí en Latinoamérica, el plazo es de 12 semanas y aquí se restringiría a 8 semanas y nos parece muy limitado. Y por el otro lado también el otro elemento es el de el aborto una sola vez, ¿no? O sea, que si una mujer tiene un segundo aborto, igual estaría sometida a todas las condiciones que significa abortar clandestinamente, ¿no? Ir a cualquier lugar y si tienes poco dinero someterte a cualquier condición, cosas que ya seguramente tu audiencia conoce y que también ustedes conocen, ¿no es cierto? Entonces, la segunda vez es así en las peores condiciones igualmente, ¿no? Entonces, eso también nos parece una limitación y esto también nos lleva a concluir que es una reforma así bastante tibia, a ratos parece un paliativo para las mujeres, pero bueno, no sé, es para decir bueno, ¿no? Pero está bien, es un poquito de avance.
Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Hablábamos con Julieta Ojeda, ella es feminista, activista, a favor de modificar esta legislación vinculada con la interrupción del embarazo. Muchísimas gracias por esta comunicación, sí, con Voces del Mundo.
Y para concluir, mujer, quería decirte que nosotras, en todo caso, se apruebe o no se apruebe esta ley, lo que estamos seguras es que como feministas y como integrantes de Mujeres Creando, nosotras vamos a seguir luchando por la despenalización del aborto irrestricto.
Por supuesto.
Muchas gracias y cuando quieran nos comunicamos en otra oportunidad.
Cómo no, muchas gracias a vos, Julieta. Julieta Ojeda es de Mujeres Creando, que es un movimiento feminista anarquista boliviano que actúa desde la creatividad como un espacio de lucha en oposición al sistema patriarcal y por la igualdad de género.
La voz invitada.
Bueno, hablábamos también de que íbamos a recorrer este continente, no solamente el continente europeo, como hicimos al principio. Hicimos esta entrevista en el caso de la feminista boliviana y ahora también tenemos una entrevistada, en este caso argentina, pero que ocupó un cargo muy importante en México. De hecho, fue embajadora argentina en México y esto nos da la posibilidad de charlar con ella para conocer mucho mejor ese país tan interesante, tan golpeado y muchas veces complicado para comprender. Me estoy refiriendo a Patricia Vaca Narvaja. ¿Qué tal, Patricia? Muchas gracias por estar acá en Voces del Mundo con nosotras.
No, muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo están?
Muy bien.
Ya veo
muy
que
bien.
Vos estás así como bastante engripadita.
Estoy engripada, estoy con un poquito de fiebre, estoy con...
Pero trabajando.
Al punto de quedarme afónica, pero trabajando hasta que me dé la voz.
Dale.
No, Patricia, quiero contarle a todos nuestros oyentes, vos sabés que este programa sale no solamente acá en la Argentina, sino en toda América Latina y en realidad para lo escucha cualquier público que es hispanohablante o que entiende el castellano, ¿no? Y que entonces quiero contarle que fuiste embajadora argentina en México, tuviste 6 años, ¿verdad? Desde 2010.
5 años y medio.
Al 2010 al 2016, y bueno, también estuviste mucho antes exiliada en México.
Asilada política, exactamente.
Asilada política en la época de la dictadura argentina.
Sí, señora.
Ahora, el 24 de marzo, se cumplen justamente 41 años de aquella dictadura, y bueno, que hizo que vos, de alguna manera, y tu familia,
Amaneciéramos en la residencia del embajador mexicano en ese momento.
Acá en Buenos Aires.
El 23 de marzo amaneciéramos con el golpe ya instalado.
Claro. Tenés, bueno, tu familia es peronista y ha sido siempre activista importante,
bueno,
¿no?
Bueno, mi padre no ha sido peronista.
No.
Él ha sido radical, intransigente y fue el último ministro del Interior de Frondizi. Y además fue candidato a gobernador en Córdoba, un hombre político, ¿no? Y
muy
comprometido,
muy politizada.
Después le salimos muchos peronistas, eso es cierto.
Es muy común en la Argentina eso.
Porque no, nunca hizo antiperonismo mi papá, la verdad que siempre respetó absolutamente cada una de nuestras ideas y de nuestros sueños y objetivos, y así que...
Fue un republicano verdadero.
Divino, sí, la verdad que sí.
Bueno, Patricia, mira, un poco la idea era justamente hablar con vos del tema... Bueno, uh-huh. Después vamos a hablar un poco del tema mujer, ya que surgió a partir del tema Bolivia y hace muy poquitos días fue la marcha del Día Internacional de la Mujer. Pero me gustaría empezar con el tema de México,
sí.
Porque vos viviste allá muchos años, ya viviste como exiliada y viviste como embajadora. Entonces, y es un país que nos interesa mucho porque las noticias que tenemos son muy terribles. No solo por un tema que nosotros acá en Voces del Mundo hemos hecho muchas veces, que tiene que ver con los 43
desaparecidos
estudiantes de Ayotzinapa, uh-huh. Que bueno, de cuyo destino no se sabe nada, uh-huh. Sino también justamente por esa violencia permanente que aparece en los medios de comunicación. Entonces lo que quería es un poco que contaras, que hicieras tu evaluación de lo que está sucediendo hoy en el gobierno de Peña Nieto en México.
Bueno, en verdad cuando yo regresé como embajadora, te podría decir que podemos encontrar un país que era una cosa antes del NAFTA y otro después del NAFTA. Cuando nosotros estuvimos allí exiliados, no éramos solamente argentinos, sino que había uruguayos, chilenos, nicaragüenses, brasileños. O sea, había un nivel de protagonismo y de rol que tenía México con respecto a estos temas, a nivel latinoamericano y a nivel internacional, de defensor de las democracias y de lugar de refugio. Bueno, los primeros refugiados fueron los españoles y después vino toda la camada latinoamericana por todos los golpes que se sucedieron con el Plan Cóndor, etcétera, etcétera.
Y un exiliado famoso, Trotsky.
Además, sí,
Patricia,
sí, sí.
Pero vos mencionabas el NAFTA,
sí,
que es
ahora,
el acuerdo,
exacto, iba eso. ¿Qué es el NAFTA? El NAFTA es después el acuerdo comercial de integración, entre comillas, comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Y la verdad que si bien esto trajo algunas mejoras, perspectivas en lo que hace a la comercialización y al intercambio comercial entre México y Estados Unidos, pero lo cierto que yo entiendo y creo, por los resultados, que fue muy desfavorable en términos económicos, en términos de inclusión, de igualdad y de desigualdad en México. Y hoy, fíjate, está con una paradoja, porque frente a este cambio de gobierno con Trump en la conducción de Estados Unidos, creo yo que ojalá México entienda que tiene una oportunidad histórica de volver a las fuentes, es decir, volver esa mirada de integradora con América Latina y dejar de esa pertenencia tan importante que tiene, esa dependencia tan importante que tiene con respecto a Estados Unidos, a partir de estas decisiones de Trump de empezar políticas proteccionistas, arancelarias en el intercambio comercial.
Y específicamente con el NAFTA,
exacto.
Trump dijo que quería renegociarlo.
Quería renegociarlo. Además, México era además uno, gobierno mexicano, digamos, y en general te diría casi todos los partidos políticos en México, salvo quizá lo que es la izquierda, López Obrador, pero los demás estaban muy entusiasmados con el famoso TPP, el Transpacífico, la conjunción esta que se iba a hacer, y que
tratado.
Trump también, tratado Transpacífico, y que Trump también lo da vuelta, toma
abandona
la decisión de que Estados Unidos no va a formar parte. Y esto es una buena noticia, si vos querés, para muchos de nuestros países, ¿no? Pero me refiero a que realmente con esta situación México debería darse cuenta que en su relación y pertenencia es más mirando al sur que al norte. Esto siempre lo planteé yo incluso en mis reuniones con los funcionarios de México y de los partidos, porque la verdad que esa es la historia que nosotros nosotros en Latinoamérica tenemos de México. Pero bueno, ellos creo que, como te decía, el NAFTA fue algo fundamental, no solo en los aspectos comerciales, sino también, te diría, culturales, sociales, económicos, etcétera.
Porque empezaron a identificarse más con el norte, decís.
Exactamente, que quería ser como más el norte, parecerse más el norte, si bien hay una crítica, esa contradicción, ¿no?, de amor-odio, digamos, pero en realidad su ideología mayoritaria, sobre todo en toda la parte del Distrito Federal para el norte, es más parecerse, integrarse a Estados Unidos, que el respeto a su pluralidad y multiculturalidad que tienen de pueblos originarios, que es increíble en México. Ahora están en un proceso complicado económicamente, primero no solamente por lo de Trump, sino también por lo que fue la baja del petróleo, porque las reformas que planteó Peña Nieto, de que esta apertura que iba a haber a las inversiones de ese commodity tan, y esa industria tan fundamental, histórica, que es el petróleo para México, iba a traer mejoras a la población, y lo cierto es que esto no se ha visto. Había dicho que incluso que iba a haber bajas en los precios de las tarifas de luz y de la nafta, etcétera, y esto no se ha verificado, o sea que ahí también hay una falta de cumplimiento de estas promesas que se presentaron como lo fundamental para las transformaciones económicas.
Sí, una de esas típicas promesas neoliberales que después, a la hora de los papeles, vemos que no se cumplen. Estamos con Patricia Vaca Narvaja.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Se pueden comunicar con Voces del Mundo al 5275-0770. Estamos conversando con Patricia Vaca Narvaja sobre México, la situación tan llamativa en muchos casos por los niveles de violencia que vemos a diario, que nos llegan a través de las agencias de noticias y de los periódicos locales, y ese caso emblemático que fue Ayotzinapa. Uh-huh. La desaparición de 43 estudiantes normalistas, una investigación en la que estuvieron antropólogos argentinos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que no se cierre el caso. Exacto. Ante cierta negligencia, podemos decir, del gobierno y desinterés del gobierno, sí, mexicano.
Bueno, a mí la verdad que me duele muchísimo hablar estas cosas de México, recordando todo lo que fue México con muchísimos exiliados latinoamericanos, pero hay que remontarse también a que esto comienza, no es porque aparecían los carteles de la droga ahora o hace poco, sino que ya estaban de hacía tiempo, y lo que sucedía es que no tenían esa virulencia ni esa comercialización que hoy tienen en México. Y por otra parte, a partir de la decisión que toma el entonces presidente Felipe Calderón de incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Yo recuerdo que los distintos partidos políticos planteaban que no estaba esto permitido por la Constitución, pero le encontraron una vuelta, y lo cierto es que pusieron a las Fuerzas Armadas, que hasta ese momento tenían un prestigio y un reconocimiento de la población muy grande, porque generalmente estaban vinculadas a asistencias en momentos de cataclismos, de terremotos o de problemas, tragedias, digamos, ambientales, siempre estaban acompañando y ayudando a las Fuerzas Armadas. Bueno, pasaron de ese rol fundamental, digamos, en ese momento, a ser brazo armado del Estado en contra del narcotráfico, sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento, inteligencia, etcétera. Entonces esto trajo absolutamente un derramamiento de sangre tremendo, recrudeciendo el enfrentamiento y las respuestas de los narcos en estos temas, la división, porque tomaban cabecilla, después se dividían los grupos, los carteles, en varios carteles, sin ninguna coordinación ni nada, sino que una guerra entre ellos. Tomado además que del narcotráfico uno puede tener, como no sé cuántos, decían algunos, más de 100 delitos conexos, y uno de ellos, por ejemplo, era todo lo que se llama la trata de los migrantes a través de México desde Centroamérica. Es decir, que era toda una situación de violencia tremenda, y en esto, digamos, hoy hablan más de 100.000 muertos desde la Calderón hasta la fecha, más 28.000 desaparecidos. Y es, uno ve como una naturalización en la sociedad mexicana, como diciendo, bueno, todo esto están ahí porque alguna relación, algo habrán tenido que ver con el narcotráfico. Y es una cosa que vos decís, hablan de muertos acá, de fosas acá, y es como si fueran simplemente números. El caso de Ayotzinapa fue emblemático porque en realidad lo que más difusión tuvo y presencia fue internacional. Y esto le molestó más al gobierno de Peña Nieto que lo que habitualmente y permanentemente, sistemáticamente hacen los organismos de derechos humanos, con nada de recursos, pequeños grupos, a veces fragmentados, y con un temor terrible porque muchísimos de los luchadores y dirigentes de estos organismos de derechos humanos en los distintos estados han sido asesinados y sin ningún tipo de protección ni investigación, etcétera.
Periodistas también.
Veracruz es uno de los estados, y ahora han matado hace poco un nuevo periodista, sí. Digamos, es uno de los estados que tiene más de 80 periodistas. O sea que realmente lo que se visualiza ahí es un nivel de impunidad y de entrecruzamiento entre los narcos, las policías municipales, distintos, la justicia y demás.
Da una penetración
tremenda.
Y la
gente se siente absolutamente, digamos, desprotegida. Frente a esto, bueno, sin embargo, yo quiero rescatar que el pueblo mexicano es un pueblo trabajador, maravilloso, esforzado, cálido, que la verdad que no se merece para nada esto, y ojalá en estas próximas elecciones que tienen el año que viene, pudiera tener un cambio ya en breve, digamos, porque, bueno, lo que se está visualizando es que el Partido Revolucionario Institucional, que hoy está a cargo de la presidencia Peña Nieto, está con una muy baja aprobación y seguimiento por parte de la población, lo que es el Partido de Acción Nacional también, y entonces irrumpe otra vez, por ahí la tercera es la vencida, López Obrador.
Sí, ahora, Patricia, estamos hablando con Patricia Bacanal Baja, ella fue embajadora argentina en México. También, digamos, la sospecha de fraude con respecto a elecciones anteriores es algo que prácticamente está confirmado. Es decir, no sería extraño que, por ejemplo, el caso de López Obrador con su nuevo movimiento de Renovación Nacional, que se ya conoce como Morena, pueda justamente competir en las elecciones de 2018, tal vez hasta ganar. Pero bueno, yo recuerdo que López Obrador en la elección anterior
Calderón.
¿Cuánto tiempo en el Zócalo, en la Plaza del Zócalo, con millones de personas que lo apoyaban?
En la de Calderón,
exactamente.
Hay una diferencia muy pequeña y todo el mundo habla de que efectivamente hubo. Recordemos que además en México el voto no es obligatorio. El voto es voluntario y para votar te tenés que inscribir. Entonces, yo siempre en las discusiones con los dirigencia mexicana digo, bueno, eso hace que pueda haber algún tipo de prebenda o de compra, si vos querés, de pago, porque necesitan los votos y yo voy a votar si me das algo. Bueno, esto ha habido unas denuncias importantes en todos los partidos, te diría que en general lo decían. Pero además en la elección que tuvo López Obrador con Calderón, efectivamente que él estuvo en el acampe muchísimo tiempo en lo que es Reforma, en la avenida Reforma, una avenida emblemática, pero la última que tuvo con Peña Nieto, la diferencia fue mucho mayor, y ahí sí era muy difícil que casi varios millones hubieran sido en fraude. Pero de todas maneras, lo cierto es que la situación económico-social que está viviendo el pueblo mexicano está llegando a que la gente se canse y empiece a visualizar a Morena. Lo cual no significa que los medios hegemónicos del establishment y los poderosos no vuelvan a hacer toda una campaña anti López Obrador.
¿Y cómo es la campaña anti? ¿Qué le critican?
No, que iba a ser el caos. Bueno, ahora te imaginas como lo de siempre, que era el caos, que era la socialización, que venían por sacarle la casa a todo el mundo, las propiedades. Era una cosa increíble, sobre todo en la época de Calderón. Pero lo cierto es que el sector económico fuerte en México no se suicida en este caso, y está viendo lo que está pasando, y también empieza a acercarse a López Obrador para, de alguna manera, sabiendo que es ver de cómo negocia o cómo acuerda algunas cosas con él. De hecho, Slim, Salinas, los bancos ya empiezan a reunirse y entablar encuentros con López Obrador, sabiendo que puede venir. Y sobre todo porque, bueno, está en crisis este tema del NAFTA y cómo se va a renegociar, en qué términos, en ese sentido.
Patricia, pero López Obrador, él se va del PRD, o sea, se pelea con un partido más asociado a la izquierda. O sea, ¿cómo van a actuar las otras fuerzas de izquierda? O sea, está Morena, que es el partido de Andrés López Obrador, de AMLO. ¿Cómo va a actuar la izquierda? Porque generalmente lo que pasa es que si se termina fragmentando, esto favorece a los candidatos del PRI o del PAN.
Por supuesto,
del PAN.
Por supuesto. Pero se da también una situación en las rupturas del PRD. El PRD también, cuando ha roto, cuando ve que hay posibilidades de ir en alianza con otros partidos, aunque sea de la derecha, lo ha hecho en estados y ha ganado estados aliándose con el PAN, en otros con el PRI, digamos. Ahí hay una cuestión de partidos políticos muy singular, porque se llama así el transfugismo, o los chapulines, en sentido, saltan de un partido a otro, y esto se da permanentemente. Por ahí ha habido estados donde acordaron el PAN y el PRI y el PRD, y han puesto un candidato ex-PRI, al candidato a gobernador, para ganar la elección. O sea que hay una suerte de oportunidad electoral especial, y yo creo que la izquierda, si ve esta posibilidad de que López Obrador sea el candidato más firme a ser presidente, seguramente se van a columnar con él para lograr la presidencia finalmente. Y ahí habrá que ver también cuál es la respuesta de López Obrador, en el sentido de construir una mayoría necesaria y suficiente que evite que después le hagan todas esas campañas en contra que dificulte que gane.
Estamos hablando con Patricia Vaca Narvaja.
Voces del Mundo, lunes a viernes, desde las 22:30.
Bueno, estamos hablando con Patricia Vaca Narvaja, ya fue embajadora argentina en México. Estamos hablando de México. Vos, una de las primeras frases que dijiste esta noche, Patricia, es que el NAFTA fue desfavorable, fue casi una fatalidad para México. Y la pregunta, bueno, es que estamos en un momento de transición, porque aparentemente Trump no estaría tan conforme con esto, habla de negociar. Lo que yo quería preguntarte es en relación a la sociedad mexicana y sobre todo a la juventud, porque vos sabes que en el 2018 va a haber 14 millones de jóvenes que van a incorporarse en la votación, y hay una población joven muy vital en México. Quería que me contaras un poco cómo es esta sociedad. ¿Son politizados? ¿Son desinteresados? ¿Cómo visualizas vos
Bueno, hubo un movimiento importante en la campaña cuando de Peña Nieto, el famoso 132, que tuvo que ver con una situación que se dio en la Universidad Iberoamericana, que es una de las universidades más caras de allá, digamos, y que entonces los estudiantes salieron a cuestionar en ese momento lo que había planteado Peña y lo que había dicho de ellos. Entonces se llamaron 132, y fue un movimiento que empezó con mucha fuerza a movilizar, a aglutinar y a encontrarse a jóvenes de distintas universidades, estos sectores. Después se fue diluyendo, incluso en algunos quisieron utilizarlo políticamente, la propia, algunos sectores también de la izquierda y demás. Pero bueno, fue un movimiento interesante en cuanto a la cuestión de los jóvenes con la vinculación. Pero yo te diría que hay un descreimiento de la política en general en los jóvenes, lo cual no significa que no haya una participación importante en universidades, en algunos movimientos. Pero no todo lo que uno quisiera, o si uno lo compara con otros jóvenes, o los jóvenes nuestros, digamos, de Argentina, en México. Por esta cuestión de descreimiento y de ese defraude, digamos, de que ha hecho la política con respecto a las promesas incumplidas y al tratamiento. Además, tenemos que tener en cuenta que allá hay 500.000 jóvenes por año más o menos que no pueden acceder a la universidad pública. Entonces la UNAM no da abasto con esa posibilidad, y eso también habla de una de exclusión de los jóvenes respecto de la capacitación y educación, ¿no?
¿Sigue siendo tan prestigiosa como siempre la UNAM?
La UNAM tiene su prestigio y sus buenas profesores y demás. Tiene sus idas y vueltas como todos en todas partes, en todas las universidades, pero es una de las universidades muy reconocidas en México y además en la América Latina y en el mundo, ¿no? Hay carreras y carreras, hay mucho más comprometidas que otras, pero en realidad lo cierto es que la universidad pública en México no alcanza a contener y a integrar a todos los jóvenes que sería necesario hiciera.
Y seguramente una parte de esos jóvenes salió a las calles porque hubo manifestaciones. El detonante había sido el aumento de la gasolina.
Bueno,
pero
ese es otro tema.
Pero como suele pasar, hay distintos reclamos, ¿no? Sobre todo el aumento.
También,
sí,
¿no?
El aumento de los gastos, de los servicios en general, y el aumento de la inflación.
Sí. Eso ha sido en el último año, que no lo he podido ver porque estaba acá, pero efectivamente, digamos, tiene momentos donde hay situaciones que ya plantean como diciendo, bueno, basta, estamos cansados, y empiezan a salir espontáneamente, y luego ya un poco más organizado y a ver si los sectores o los partidos los pueden capitalizar. Lo que pasa es que a veces son movimientos que tienen un momento culmine y después se van diluyendo, porque no es difícil sostener tanto en el tiempo una movilización cuando además no tiene una raíz organizada, sino que es espontánea, ¿no? El partido político que exprese ese descontento lo puede hacer a nivel también electoral y ir cambiando las bases, porque en México, tiene el NAFTA, digamos, ha significado algunos avances en algunas cuestiones tecnológicas. Si vos querés, México, sin embargo, tiene un nivel de desarrollo tecnológico en software, hardware impresionante. La verdad que es muy avanzado, muy bueno. Tiene un nivel de desarrollo industrial en todo lo que son partes de aviones y de la aeronáutica. Tiene en algunas empresas de automovilísticas, digamos, un desarrollo impresionante de producción de automotriz, pero mayoritariamente el NAFTA lo que le ha traído es la famosa maquila, que es el trabajo muy mal pago, de salarios muy bajos, de hacer partes de algún producto y luego mandarlo a Estados Unidos. O sea, digamos, Estados Unidos ha utilizado a México como su fábrica de elaboración de productos a muy bajo salario para luego llevarlos, terminarlos en Estados Unidos y después vendérselos a México más caros, ¿no?
Claro. Sí, es de lo que se queja Trump, que dice que las empresas lo produzcan en Estados Unidos, ¿no?
Lo que pasa es que las empresas en general, las multinacionales son las que gobiernan y deciden dónde producen cada cosa. Eso no son ni siquiera son los gobiernos los que deciden, sino las multinacionales. Y entonces el tema es que las multinacionales buscan en qué país el costo laboral e impositivo es el más bajo para maximizar su renta. Y esto es lo que ha pasado en México, digamos, cuando hablan de la competitividad mexicana es en base a salario bajo, entre otras cosas.
Y por mi parte, la última pregunta, Patricia, es en relación a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una alianza formada por justamente cuatro países de América Latina que dan al Pacífico: Colombia, Chile, Perú y México. Y bueno, y se presentan, muchos analistas piensan que es en realidad una ese invento norteamericano para poner una cuña y evitar el avance de una organización tan importante como fue la UNASUR, uh-huh, o como fue incluso la CELAC, que tiene a todos los países de la región de América Latina, de las tres Américas, pero menos Estados Unidos y Canadá. Yo quería preguntarte, ¿qué opinas? Si pensás que eso fue beneficioso a México, o si eso puede ayudar a esa que vos proponías antes, que México mire al sur.
Bueno, en realidad estos países, cuando decidieron hacer la Alianza del Pacífico, ya eran países que tenían entre sí tratados de libre comercio. O sea, no era una novedad, no había nada nuevo. Y si vos comparabas el desarrollo de integración entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, nosotros estábamos mucho más desarrollados, más integrados políticamente, incluso institucionalmente, en muchas cosas que la Alianza del Pacífico. En realidad era como una señal para avanzar en todo lo que es Tratado de Libre Comercio y meter después a Estados Unidos con esta cuestión del famoso ALCA o incorporar y bajarle el desarrollo a las otras organizaciones regionales. Pero obviamente en esta alianza, digamos, el Pacífico, beneficiado es México porque tiene mayor poder industrializador que Perú y Colombia también, digamos, tiene algo, pero si no es lo menos que tiene. Y Chile, bueno, Chile tiene su desarrollo muy acotado a lo que es cobre, pesca, vinos y muy, muy poco otra cosa más, ¿no? Porque en realidad importa todo. Entonces yo lo veo más como una señal político-económica para la región, no como un desarrollo que le haya significado a ellos gran cosa. Y de hecho, bueno, México hoy me parece que está más interesado en volver a los mercados de Argentina, de Brasil y demás para también diversificar los mismos. Ustedes recuerden que el 80% del comercio de México depende de Estados Unidos. Entonces, necesita independencia también en ese sentido.
Pero hay analistas que señalan que la Alianza del Pacífico es una especie de contrapeso del Mercosur. Y teniendo en cuenta lo que está pasando con el Mercosur, ¿no? En donde Brasil y Argentina han impulsado la suspensión de Venezuela, piden una flexibilización del bloque para hacerlo, bueno, y también miran a la Alianza del Pacífico.
Sí, quieren tratar de libre comercio, no me cabe duda. Los brasileños quieren tratar de libre comercio, Uruguay tiene un tratado de libre comercio con México que en su momento el Mercosur lo autorizó para algunas cuestiones por la escala de la economía uruguaya. Pero obviamente yo te hablo de cuando estábamos todavía nosotros en el gobierno y uno comparaba el desarrollo. Ahora,
te refieres al gobierno de Cristina Fernández.
Exacto, como estábamos nosotros ahí. Hoy en día, obviamente con estos nuevos gobernantes en Brasil, la Argentina, la mirada, la intención y los objetivos es, si por ellos fueran, ya estarían integrados a la Alianza del Pacífico y además con libre comercio para todo.
Un modelo más que se puede, me parece, asociar al consenso de Washington o lo llamado neoliberal también.
Sí, 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 pero además con una escala, digamos, económica de Argentina, donde realmente el ganador ahí sería más México y Brasil por los niveles de economías y de Producto Bruto que tienen, ¿no?
Claro. Bueno, Patricia, ¿qué estás haciendo ahora en Argentina? ¿Vos, digamos, estás desempeñando en algún cargo, en algún proyecto?
No, yo estoy jubilada.
Muy bien.
Ya llegué a la edad. No, pero lo primero que hice fue un poco de familia. Estuve 5 años y medio con la familia acá en Argentina y yo allá. Así que estoy recuperando esos años de afecto, cariño y mimoteo con hijos, marido y nietas. Y bueno, estamos trabajando en una red de mujeres que somos mujeres que venimos de distintos sectores, que tenemos una mirada muy crítica de lo que está pasando ahora y que vemos la necesidad de tener un mayor protagonismo, participación y posicionamiento frente a toda esta situación de retroceso tremendo, de los derechos digamos, para nada reconocidos y conculcados, que lo estamos teniendo a todo nivel, desde los trabajadores, mujeres, educación, etcétera. Así que, bueno, con un desafío en ese sentido de participar y ser un granito de arena en la construcción de espacios y mayorías que puedan poner en primer lugar un freno a esto y que además puedan ofrecer una alternativa para un país mucho mejor que no es este. O sea, nosotras, yo, este cambio no queremos.
Muchísimas gracias, Patricia.
Gracias a ustedes.
Estábamos con Patricia Baca Narvaja.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global. Las voces de los otros medios.
Falta muy poquito para las elecciones en Ecuador. el balotaje el 2 de abril. Y me pareció interesante traer así como información que va a salir mañana en Página 12.
¡Ah, qué bueno! Adelanto.
Un adelanto, muy exactamente. Bien. Porque hay sospechas sobre el candidato Guillermo Lasso, sabemos que es el candidato de la derecha, banquero, y que se habría vendido a sí mismo una sede del Banco Banisi en Panamá. O sea, sospechas sobre la propiedad de la sede del Banco Banisi en un paraíso fiscal. Esta investigación la realizó la periodista argentina Cintia García para Página 12. Es una segunda entrega periodística sobre, digamos, estos vínculos de empresarios políticos y paraísos fiscales, ¿no? Y los Panama Papers, en donde ya se vio tocado Guillermo Lasso, que fue candidato en el 2013, rival de Rafael Correa, y que pasó ahora a segunda vuelta con el aspirante oficialista Lenín Moreno, que sí, es de Alianza País.
Y en su momento fue también ministro de Economía o Hacienda, no me acuerdo exactamente el nombre, que tenía el peor momento de Ecuador, ¿no? En aquel momento de la crisis y el momento en que Ecuador finalmente terminó con la dolarización. Te quería hacer dos asociaciones, dice, con respecto a lo que vos estabas hablando, Mercedes. Una es que, bueno, que también el caso Panama Papers afecta al gobierno argentino, ¿no? Concretamente al presidente Mauricio Macri. Y el otro tema que me parece interesante recordar es que en esta elección que hubo en la primera vuelta en Ecuador, se votó una pregunta también a modo de referéndum o plebiscito que ganó por amplio margen, creo que el 90%, en torno al tema de si una persona que tiene dinero en los paraísos fiscales puede o no ser un funcionario público.
Exactamente.
Una ley de ética.
Eso. Y también menciona el artículo de Cintia García una ley del 2014, o sea, ya durante el gobierno de Correa, que obliga a los banqueros y los bancos ecuatorianos que no puedan tener subsidiarias de sucursales en paraísos fiscales. Por eso esto va directamente a unas maniobras del candidato Lasso.
Bueno, vamos.
O sea, que los invito a que lo lean. Página sí. 12 es un periódico que ahora en mayo cumple 30 años. Tiene una línea de defensa de los derechos humanos, progresista.
Sí, muy emocionante ese diario porque cada día trae una foto en blanco y negro de aquellos detenidos desaparecidos, muchos de ellos todavía en hallados, y la verdad es que conmueve cuando uno todas las mañanas lo ve y recuerda esa señal de la lucha, ¿no?, por los derechos humanos acá en la Argentina. Sí, y felicitaciones, Mercedes, vos que trabajás en ese diario y a los de
Hace
Página 12.
16 años, o sea, de esos 30.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @r-cooperativa.
Bueno, Mercedes voló, como siempre. Voló el tiempo, pero bueno, tuvimos dos entrevistas muy buenas, en mi opinión, realmente muy jugosas. Una con Patricia Bacán Arbaja, que nos dio un panorama muy profundo y muy extenso de México, ¿no? De cuánto México cambió a partir de esta asociación con Estados Unidos y Canadá, con ese llamado NAFTA, y la situación de la violencia que empeoró a partir justamente de que las Fuerzas Armadas se metieron en la lucha contra la droga, cosa que no corresponde, obviamente, porque las Fuerzas Armadas están para cuidar contra un enemigo externo, no contra un enemigo interno.
Sin
y también
duda.
Tuvimos entrevista con
Julieta,
la boliviana.
Julieta Ojeda, que es integrante del movimiento Mujeres Creando. Hablamos sobre el proyecto ella dijo que no era despenalización del aborto, pero que es un pequeño avance de las causales, de las tres causales que hay para que la mujer pueda interrumpir el embarazo en las 8 semanas de gestación. Y bueno, están las críticas porque o piden más tiempo.
Sí, además que el problema es que meten presa, pueden meter presa a una mujer por esta situación, ¿no? Y lo interesante es eso que decías, no solo existen las causales más en caso de Bolivia, como una mujer violada o un caso de incesto o un caso de un riesgo en el que puede estar la mujer, sino también otras causas que se están empezando a debatir, es la posibilidad de esta mujer si de mantener al bebé, la situación económica, también la voluntad, ¿no? De
sí,
tener o no tener ese
exactamente,
bebé.
Y que el Estado está protegiendo a la mujer en ese sentido.
Voces del Mundo, lunes a viernes, desde las 22:30.
Bueno, Mercedes, nos vamos, no sin antes darle las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Yolanda Machado y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción, y saludamos a todos nuestros oyentes hasta mañana, y los saludamos Mercedes López San Miguel y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Buenas noches.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.